A esta hora hablamos del modo en que afrontan la tercera ola de pandemia desde la Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral, que en estos días están atravesando una situación bastante complicada porque también necesitan ayudas adicionales, claro que sí, como casi todos los colectivos, para poder seguir desarrollando los servicios y mantener las plazas que tienen en sus centros de día. Así que damos la bienvenida a Patrocinio Rodríguez, gerente de Aspace Salamanca. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Un año entero ya casi desde que comenzara la pandemia en España. Me pregunto eso, ¿cómo afrontáis la crisis del COVID en Aspace?
Bueno, pues mira, lógicamente en Aspace, como en el resto de España, de entidades y de otras empresas y demás, está originando lógicamente la pandemia pues una crisis social, sanitaria y económica en todos los ámbitos. Pero en nuestro caso, si cabe, más preocupante es porque atendemos a un colectivo de personas altamente vulnerables. Entonces, bueno, en la primera época sí que es verdad, cuando comenzó la pandemia, tuvimos algún brote en una residencia que nada se solventó, lógicamente, con todos los cuidados y medidas que se requieren. Y bueno, pues nada, empezamos a funcionar lo más normal posible dentro de las circunstancias que nos estaban llegando a todos, ¿no? Con respecto a esta tercera ola, que además es una ola, yo creo que más, no sé, como que se contagie más rápidamente, ¿no? Esa sensación me da a mí. Tras la vuelta de Navidad sí que se produjo un brote en una de las viviendas de Araluz, pero a fecha de hoy la verdad que solamente queda una persona en aislamiento. Lógicamente, como comprenderéis, esto se pasa francamente mal porque es el día a día, no sabemos lo que pasará mañana, no sabemos las respuestas de las personas, cómo lo van a poder superar, pero bueno, ahí estamos luchando. Y luego también ocurre otra cosa. A nivel laboral nos encontramos con profesionales que también han tenido o tienen que aislarse por contacto estrecho con sus familiares, pues hermanos o hijos en edad escolar. Y lógicamente esto nos ha llevado a que tenemos que cubrir sus bajas con el consiguiente incremento de gasto en esta partida. Además, son muchas las medidas que se han tenido que implantar en la entidad. Pues además de cumplimentar y seguir todos los protocolos sanitarios y sociales que nos marca la administración, nosotros por nuestra cuenta también llevamos un estricto, incluso digo como con más exhaustividad esos protocolos, ¿no? Por el tema de personas que atendemos. Lógicamente lo que hemos tenido además que hacer es, además de implantar incrementos de plantillas, no solamente de personal de atención directa, lógicamente la desinfección, la limpieza es muy importante en esta pandemia, y entonces también hemos incorporado más profesionales de limpieza y más profesionales de mantenimiento. Diréis que quizás porque estas personas de mantenimiento, pues sí, lógicamente, porque las personas de mantenimiento también realizan transportes y nosotros tenemos que sectorizar, porque ya tenemos todos los centros abiertos y todos los servicios, tenemos que sectorizar a las personas, tenemos que sectorizar rutas, tenemos que evitar los mínimos contactos entre usuarios de distintos centros, con lo cual necesitamos más personal para hacer esos transportes y llevar a cabo esos transportes. Pero además de todo esto, lógicamente, se han incorporado gastos que no estaban con anterioridad a la pandemia, como son todos los gastos de material higiénico-sanitario, pues hidrogeles, guantes, mascarillas y material de desinfección para las instalaciones, porque en la primera pandemia sí que, además de hacer desinfección nosotros de las instalaciones, es verdad que también contribuyeron pues los bomberos, los militares, pero bueno, nosotros seguimos desinfectando y ahora, por ejemplo, en las viviendas donde se produjo el brote, estamos también desinfectando habitualmente, vamos, con una asiduidad para que evitar en lo posible que vuelva como digo yo, el bicho este malicioso que tenemos todos en la cabeza.
Hay que reconocer que hace tan solo unos días se hacía pública la medida de eximir del pago de los medicamentos a los menores de 18 años que tengan una discapacidad reconocida del 33%. Esta era una medida muy demandada por ASPACE y entiendo que la recibís como una buenísima noticia, pero hay que explicar de algún modo cómo podemos acceder a ella.
Vale, sí, sí, efectivamente la exención del copago farmacéutico. Yo creo que es una demanda que todas las entidades lo veníamos pidiendo y esta medida responde, vamos, la exención a una propuesta del CERMI para todas las personas con discapacidad, ¿no? Menores de 18 años. Lógicamente, esta exención de copago farmacéutico para estos casos va a suponer un gran alivio económico para miles de familias que se enfrentan a un sobrecoste económico que a veces puede llegar al 40% con respecto más de las familias que no tienen miembros con discapacidad. Y es más, es que necesitan un número de medicamentos en el día a día que si no, lógicamente, no hubiéramos conseguido este copago farmacéutico, pues no podría aligerar en parte la situación económica de acceso a esos productos esenciales para los tratamientos o curación de las enfermedades. Bueno, como me preguntabas, ¿no? Que cómo se va a hacer, cómo se va a tramitar. En principio, y además es una noticia de esta mañana, porque no estaba muy claro el tema, aún no se han llevado efectos, porque lógicamente tendría que haber sido efectivo desde el 1 de enero del 2021, que es cuando se aprueban los presupuestos, ¿no? Lo que lógicamente va a hacer el INSS, porque esto es para aquellas personas que están cobrando una prestación. Prestación por hijo a cargo, ¿no? Porque los que tenían la contributiva ya tienen una exención, ¿no? Entonces, en estos casos, el INSS lo que le va a hacer es que se lo va a tramitar de oficio, ¿vale? Aunque aún no han comenzado a tramitarlo. Sí que he entrado en la página y he visto que el 29 de enero, o sea, nada, ayer antes de ayer, el INSS ya ha colgado en su página el modelo de solicitud, así como las instrucciones para su cumplimentación. Pero, ya digo, no todavía no han empezado a tramitar y lo van a tramitar de oficio porque había muchas dudas, ¿no? Incluso algunas familias ya se habían acercado por el INSS para ver si lo tenían que hacer, ¿no? ¿Cómo? Y bueno, ya digo, esto es una noticia de esta misma mañana que he hecho una consulta al INSS y lo que nos dicen es eso, que se va a tramitar de oficio, ¿vale? Muy bien.
Sin embargo, queda mucho por hacer desde la administración en este sentido y también hace falta aplicar, por ejemplo, exenciones a otros servicios y productos pues sí. básicos como los de ortopedia sí. o el transporte sanitario no urgente.
Efectivamente, claro. Efectivamente. Yo creo que estamos en un primer paso de dirección correcta, ¿no? Estamos en la dirección correcta, pero todavía queda mucho por hacer en cuanto a la sección de prestaciones en otros ámbitos, como tú muy bien dices, pues sería, por ejemplo, los productos de ortoprótesis, los productos diabéticos o incluso el transporte sanitario en urgencia, ¿no? Que son primordiales para las personas, sobre todo con parálisis cerebral y otras discapacidades afines, y que le supone a las familias un importante sobrecoste económico. Esperemos que esto sea el inicio, un primer paso, y que continúen con todas estas exenciones.
Muy bien. Patrocinio Rodríguez, gerente de ASPACE Salamanca, mil gracias por atendernos y que tengas un feliz día.
Nada, muchas gracias a vosotros. Hasta Igualmente pronto. Os lo deseo.